iglesia amada, ¿cómo están? Bueno, hermanos, les invito a abrir la Biblia en el pasaje que leyó el pastor Marcos, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, nosotros vamos a leer los primeros tres versículos nada más. Y antes de leerlo, les dejo picando una pregunta. ¿Cómo podemos vivir el Evangelio, pero fuera de la iglesia? ¿Cómo podemos adornar nuestra fe fuera de estas cuatro paredes? Cuando no estamos reunidos, cuando estamos en el trabajo, en la facultad, en el barrio, con los familiares no creyentes. Piensen en eso. ¿Cómo podemos adornar el Evangelio, embellecerlo, cuando estamos fuera de la iglesia? Dice así la palabra de Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tremendo. Lutero dijo, Dios no necesita tus buenas obras, pero el prójimo sí. La iglesia no fue salvada por obras, claramente, pero sí para practicar buenas obras, para hacer buenas obras. De hecho, en capítulo 2, verso 14, Pablo afirmó que Cristo murió y resucitó por nosotros, hermanos, para formar a partir de nosotros un pueblo celoso de buenas obras. Son cruciales las buenas obras en la vida de los creyentes. En capítulo 2, las buenas obras que adornan el Evangelio, que embellecen nuestra fe, se dan dentro del seno de la iglesia, ¿sí? A través de las relaciones sabias y santas y amorosas que podemos edificar unos con otros. Pero en el capítulo 3, digamos, las buenas obras para las cuales Cristo nos salvó y que embellecen el Evangelio, pero fuera de la iglesia, básicamente adoptan dos formas. La primera, cuando nos sujetamos a nuestras autoridades. Y la segunda, cuando tratamos con mansedumbre al prójimo. Por impíos que estos sean, recordando siempre, hermanos, que nosotros no éramos mejores que ellos. ¿Bien? No éramos mejores que ellos. Fuimos salvados para hacer buenas obras. Entonces uno dice, bueno, listo, vamos a hacer buenas obras. Me voy a involucrar en el trabajo con niños dentro de la iglesia, en el trabajo con jóvenes o con adultos, o en el seminario, o lo que sea. Y todo eso tiene su lugar y es bueno, pero acá Tito en el capítulo 3 nos habla de obras que se hacen fuera de la iglesia. ¿Se entiende? Fuera de nuestras reuniones. Allí cuando la iglesia de Cristo está esparcida por todos lados. Así que hermanos, para adornar el Evangelio fuera de la iglesia, básicamente según el versículo 1, repito, debemos someternos a las autoridades. Según el versículo 2, debemos tratar con mansedumbre a nuestros vecinos. Y versículo 3, recordando siempre que nosotros no éramos mejores que ellos, cuando Cristo nos salvó. ¿Bien? Oramos. Señor, bendice tu palabra, por favor, te lo rogamos una vez más. Una vez más. No permitas, por favor, que las limitaciones, el barro de este vaso del mensajero afecte, opaque, enturbie en algo el brillo del mensaje, Señor. Por favor. Confiamos en la obra de tu Espíritu ahora entre nosotros. Pastoreanos, Señor, como solamente vos sabés hacer. Vos podés y vos querés hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, entonces, en primer lugar, hermanos, para adornar el Evangelio, pero fuera de la iglesia, recuerden, debemos someternos a las autoridades, por impías que sean, hermanos. Créame, es lo que enseñan las Escrituras. Vamos a demostrarlo. Noten versículo 1 de capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Recuérdales. Pablo le dice al pastor joven, Tito, vos siempre enfatizá, repetí, recordales a los hermanos en las iglesias que por favor no descuiden esto, es importante. Es importante, se tienen que sujetar a las autoridades. En Creta, en la isla de Creta, donde Tito estaba sirviendo al Señor, hermanos, parece que la gente era rebelde por naturaleza y por cultura también, era casi una forma de ser, digamos. El historiador griego Polibio, por ejemplo, nos dice que ellos, refiriéndose a los cretenses, siempre se están involucrando en insurrecciones, homicidios y guerras civiles. Eran bravos los cretenses. Pero de ese pueblo, justamente, así tan hostil a las autoridades, es que Dios formó una iglesia. Y ahora esa iglesia debe mostrar un cambio radical en el poder del Espíritu Santo, respetando, honrando, obedeciendo las mismas autoridades que quizás antes aborrecían, odiaban. Tremendo, ¿eh? Así que una de las buenas obras, hermanos, que adornan el Evangelio fuera de la iglesia es la de someterse a las mismas autoridades que a veces, para ser sincero, nuestros corazones despreciamos y con las cuales nos resentimos. La sumisión aquí referida, hermanos, implica un acto voluntario, ¿sí? Es decir, nosotros voluntariamente debemos tomar la decisión de colocarnos bajo las autoridades que nuestro Dios puso, no nos olvidemos, sobre nosotros, ¿bien? Así que nuestra sumisión no depende, digamos, del orden moral de nuestras autoridades, ni siquiera de la ideología política que tengan o a qué partido pertenezcan, si nos representa o no. Nuestra sumisión a las autoridades depende de nuestra sumisión a Dios. Porque es Dios quien a través de su palabra nos está diciendo, sométanse a las autoridades. En Romanos capítulo 13, verso 1 y 2, dice lo siguiente la palabra de Dios. Lo mismo, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, escuchen esto, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Se entiende? Es muy claro este texto. De hecho, las frases que ahí se traducen, no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Verdad? O la otra que dice que por Él han sido establecidas, nos enseñan claramente que el gobierno es un medio que Dios instituyó, ¿sí?, para regular, digamos, a las naciones. Fueron establecidas por Dios. Tremenda verdad teológica para entender y asumir. Las autoridades que tenemos, que nos presiden, hermanos, que nos representan supuestamente, han sido puestas por Dios. Nosotros votamos, o estamos en democracia, pero son puestas por Dios. Tremendo eso. Pensándolo así es tremendo. Así que quien resiste a la autoridad, dice Pablo, en realidad está resistiendo a Dios. Es por eso que algunos movimientos políticos en la historia de la iglesia la han aborrecido a los cristianos y sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque tienen como lema, digamos, la rebelión de las masas. Si no nos rebelamos, nos pasan por encima. Se abusarán de nosotros, pero la iglesia enseña que nos debemos someter a las autoridades, entonces hay un conflicto tremendo, tremendo, ¿sí? Entre la forma de pensar de este mundo y la forma de pensar de nuestro Señor. ¿Bien? Otro texto, en 1 Pedro capítulo 2, verso 13-14, allí se nos exhorta diciendo, por causa del Señor, ven en énfasis, siempre la causa es el Señor, ¿eh? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él, otra vez una referencia a Dios, enviados. Otra vez esas frases, por causa del Señor, como por Él enviados, nos enseñan que debemos sujetarnos a las autoridades. Y la única razón para hacerlo es que han sido puestas por Dios y que Él le ordena en su palabra. El acento no está puesto, insisto, en el carácter de las autoridades, en la moralidad de las autoridades, en la afiliación política de las autoridades. Está puesto en el carácter de Dios. Y Dios dice, iglesia, sujétense. Wow. ¿Saben quién es nuestro mayor modelo de esto, ¿no? De este principio? El Señor Jesucristo, sin lugar a dudas. Imagínense el soberano de los reyes de la tierra, el que nunca obedeció, ¿no? El que siempre ordenó, el que existió en eterna comunión con el Padre, se hace hombre y se sujeta a autoridades. Y no solo a la del Padre, se sujeta a las autoridades terrenales impías, como la de Pilato, por ejemplo. Miren, tremendo. Pilato lo está interrogando a Jesús, ¿bien? Y le dice, ante su falta de respuesta, ¿no? Le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y que tengo autoridad para soltarte. Es decir, hey, ¿me estás escuchando? Respondeme, porque tu vida depende de mí. Yo tengo autoridad sobre tu vida. ¿Qué dice el soberano de la tierra humanado? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Wow. ¿Quién puso a Pilato como autoridad sobre la vida de Jesús? El mismo Jesús lo dice. Fue mi Padre. Fue Dios. Tremendo. Así que al igual que nuestro maestro, hermanos, para sujetarnos a las autoridades, debemos asumir que fueron puestas por Dios. Wow. Aún las que no votamos, nosotros, quizás, y nos presiden. ¿Sí? No solo debemos sujetarnos, debemos obedecerles, como que todo crece en intensidad, ¿no? Debemos obedecerles. Allí dice que obedezcan, lisa y llanamente. Recordales, Tito, a los creyentes, que obedezcan, que obedezcan. Así que una buena obra que adorna el Evangelio fuera de la iglesia es la obediencia de los creyentes a sus autoridades. Ahora, cuando la Biblia habla de sujeción, de obediencia, la verdad parece que no da lugar a excepciones. Pero el sentido común y el resto de los mandamientos que encontramos en la Biblia sí nos muestran excepciones. No sé, por ejemplo, el hijo debe obedecer a los padres. Sin excepción, dice eso el texto. Las ovejas deben obedecer a sus pastores. Dice eso la palabra. El creyente debe obedecer a las autoridades, como dice acá. Dice claramente esto. Sin embargo, si un padre manda a un hijo creyente, no sé, a robar, el hijo creyente, en ese caso, tiene que desobedecer. Porque obedecer a su padre implica desobedecer el mandamiento divino de no robarás. ¿Verdad? Si el pastor, no sé, manda a las ovejas a manipular a la gente, a lo que sea, cualquier cosa que sea pecaminosa, las ovejas tienen que mirar al pastor y decir, pastor, yo no lo voy a obedecer. Su autoridad comienza y termina con las Escrituras. ¿Sí? Y si el gobierno, que es nuestro caso aquí, ¿no? Por ejemplo, prohíbe a la iglesia congregarse, prohíbe a la iglesia predicar la palabra tal como está escrita con sus verdades anticultura, prohíbe a la iglesia hablar de temas controversiales como el aborto, la sexualidad, no sé. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Entienden? Obedecer a Dios. Porque obedecer ese tipo de reglas, por más que vengan de nuestras autoridades, implica que nosotros tenemos que desobedecer a Dios para cumplirlas. Y ese ha sido siempre el conflicto de la iglesia sobre la tierra. Siempre. Tremendo, ¿eh? Siempre, créanme. En Hechos 5, por ejemplo, tenemos un caso de esto. Las autoridades, ¿no? Colocaron a Pedro y a Juan, no sé si recuerdan, en la cárcel. ¿Cuál fue el delito? Predicar el Evangelio, básicamente, predicar a Cristo. Pero a la noche, no sé si recuerdan que un ángel del Señor les abre las puertas de la prisión, ¿verdad? Y les dice explícitamente el ángel, salgan de aquí, vayan al templo y ¿qué? Prediquen de nuevo. ¿Qué hacen Pedro y Juan? Predican de nuevo. Las autoridades madrugaron ese día, se levantan, escuchan un ruido en el templo, van a ver qué pasa y eran Pedro y Juan, otra vez sueltos en libertad y predicando el Evangelio, cometiendo el mismo delito, entre comillas. Claro, las autoridades los apresaron, los llevaron al Sanedrín y ofuscadas le dijeron, hey, lo voy a leer literalmente, dice así, nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De modo que si las autoridades, hermanos, nos prohíben hacer cosas que la Biblia nos manda hacer, evangelizar, orar, predicar las Escrituras, lo que sea, tenemos que desobedecer. Tenemos que desobedecer. Los creyentes, hermanos, y entiéndanse bien, no somos rebeldes sin causa. Primero, no somos rebeldes. Y la única causa que tenemos, en todo caso, de rebelarnos alguna vez, es cuando alguien nos manda a desobedecer la Escritura. Es así de sencillo esto. ¿Bien? Y aún así, en ese caso extremo, ¿no?, que quizás comencemos a experimentar en nuestra Argentina, no lo sabemos, pero aún así, en un caso tan extremo, la rebelión siempre es la última opción, no la primera. Yo sé que hay creyentes combativos que andan sacando los revólveres teológicos y con ellos, ¿no?, matando por las redes sociales a todo el mundo y tratando de tibios a quienes tratamos de obedecer la palabra así como está escrita, ¿no? Pero no es la primera opción la rebelión. No lo fue en el caso de Pablo cuando lo arrestan injustamente. Él no juntó a los creyentes para que tiren piedra, corten las calles, no sé, en Jerusalén. No, él apeló a Félix, ¿se acuerdan? Primero. Y después apeló al César. Apeló, no se rebeló, apeló. Trató de servirse los mecanismos legales para presentar su protesta, su desacuerdo. ¿Bien? Piensen en el profeta Daniel, cuando era un jovencito, quizás un adolescente de MQB, literal, ¿eh? Él fue obligado allí en Babilonia a comer carne sacrificada a los ídolos, quizás ese era el problema. El punto es que en forma respetuosa, él lo comenzó a pelear con todas las personas, en forma respetuosa lo que hizo es apelar. ¿Se acuerdan? Le dijo a un eunuco ahí, que servidor del rey, por favor, haz algo con esto. Yo no quiero ir en contra de mi conciencia. Yo, por favor, pedile que no me obligue a hacer esto. En el caso de Daniel lo escucharon. En el caso de sus tres amigos, no los escucharon y los condenaron a morir en un horno de fuego, ¿se acuerdan? No importa el resultado de la apelación. Lo que importa es glorificar a Dios obedeciendo su palabra. Ese es el punto. Así que lejos de rebelarnos, como dice nuestro texto, debemos tener buena disposición ante las autoridades. Noten, agrega Pablo allí, que estén dispuestos a toda buena obra. Tremendo. Sin importar, insisto, cuán impío, injusto, hostil al Evangelio sea un gobierno, la Iglesia debe colaborar con el gobierno en todas aquellas cosas que sean buenas, como dice nuestro texto, beneficiosas, que lleve gloria a Dios, que le haga bien al prójimo, ¿verdad? Y que fomente, digamos, el hecho de esparcir el Evangelio por todos lados. Tenemos que colaborar, tenemos que mostrarnos con una buena disposición. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso en la práctica? Bueno, en Timoteo 2, 1 Timoteo 2, capítulo 1, por ejemplo, se nos da una manera. Orando por ellos. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Allí dice, exhorto ante todo. Es una prioridad, ante todo. A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, y agrega, por los reyes y por todos los que están en eminencia, hermanos. Esto es una prioridad que tenemos como iglesia. Por eso los domingos en nuestra plantilla de oración presentamos ese pedido al Señor, por nuestras autoridades, por nuestras autoridades. La reunión de oración de los miércoles, lo mismo, oramos por nuestras autoridades. Hay que orar por ellos, hermanos, porque la oración por las autoridades, el efecto inmediato que tiene en el corazón del creyente es cambiar el odio, la bronca, por compasión. ¿Saben por qué? Porque en oración nos damos cuenta de que ellos están perdidos. De que ellos, escuchen esto, hermanos, van a tener que rendir cuentas a Dios por las cosas que hacen, que dicen y que legislan. Cuando entendemos eso y el futuro horrendo que les espera si no se arrepienten, en oración cambiamos la bronca por compasión y decimos, pobre gente, se piensan que son Dios, pero van rumbo a la condenación. Señor, salvalos, tené misericordia, como la has tenido de nosotros, pobres pecadores, ¿verdad? Miren lo que dijo el profeta Isaías en cuanto a las autoridades, a los gobernantes. Isaías 10:1 dice, ¡ay! Eso es una declaración de juicio en términos proféticos. ¡Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas! ¡Uf! Yo no quiero estar en los zapatos de ellos, sinceramente. Por eso debemos tener compasión, hermanos, y orar, orar. Que Dios tenga misericordia de ellos. Otra forma de mostrar buena disposición a nuestras autoridades es pagando nuestros impuestos. En Romanos capítulo 13, verso 7, se exhorta a la iglesia con estas palabras. Pagad a todos los que, lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Bueno, una de las buenas obras que adornan el Evangelio fuera de la iglesia es la de pagar impuestos, parece. Asombroso. Y acá tenemos otra vez nuestro modelo supremo en Cristo, ¿verdad? Ustedes recuerdan, ¿no? Que con miras a tentarle, no aprender de él, sino a tentarle, los fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no? Qué buena pregunta, porque si el Señor respondía que sí, entonces caía en descrédito delante de todo el pueblo a quien él vino a buscar, ¿verdad? Que, digamos, aborrecía el sistema impositivo de los romanos al que estaban sometidos. Se ponía en contra, digamos, a la tribuna, vamos a decirlo así, si decía que sí. Si decía que no, podría ser arrestado en ese mismo momento por sedición a Roma. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro precioso y sabio Señor? Muy famosa, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tremendo. En otras palabras, den lo que le corresponde a cada uno. Al César el tributo, los impuestos. A Dios la adoración. ¿Bien? Claro que sí. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas que paguemos nuestros impuestos. ¡Wow! Tremendo. Otra forma de mostrar buena actitud ante las autoridades es respetándolos, hermanos. Y acá pecamos como locos, sospecho. Sospecho que sí, en serio lo digo. Miren lo que dice 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Dice, honrad o respetad, ¿no? Valorar. Valorad es la idea. Tened en alta estima a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Hasta ahí estamos bien. Y agrega, honrad al rey. El rey referido aquí por Pedro, al que los cristianos debían tener en estima y honrar y respetar, creemos que es Nerón. Aquel que se divertía ejecutando cristianos en el Coliseo romano. Tremendo. Y la iglesia se tomó en serio esto. Y ellos oraban de verdad por sus emperadores, por sus autoridades, por sus señores. Increíble. Se tomaron en serio las palabras de Jesús cuando dijo allí en Mateo 5:44 que debemos orar por nuestros enemigos, por aquellos que nos persiguen y ultrajan. Bueno, eso pasó. De hecho, esta oposición, esta persecución violenta, dio lugar a lo que nosotros conocemos hoy como los apologistas, ¿no? Apologistas que dirigían sus escritos a los emperadores para hacerlos pensar, reflexionar. Ustedes están persiguiendo a la gente equivocada a perseguir a los cristianos. Y la razón que daban para eso era porque ellos los honran a ustedes. Ellos oran por ustedes. Ellos los respetan. Ellos quieren pagar sus impuestos. Tremendo, ¿no? Hay que respetar a las autoridades porque es lo que Dios nos pide. No porque por el valor, digamos, moral que ellos tengan o dejen de tener, o el color partidario que profesen, es porque Dios los puso y Dios nos pide eso. ¡Wow! Hay un ejemplo en la Biblia muy vívido de esto. En Hechos, capítulo 23, Pablo está por presentar su defensa justamente ante el concilio. A él lo apresaron injustamente y él quiere defenderse, ¿no? Entonces, dice Hechos 23, el sumo sacerdote Ananías ordenó que le golpeasen a Pablo en la boca. Imagínate, se está por defender, viene alguien y ¡pum!, le pega en la boca. ¿Qué hace Pablo? El colérico, sanguíneo, como decimos. ¿Qué hace Pablo? Lucas nos cuenta. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Oh, ¿qué pasó, Pablo? Te olvidaste del respeto a las autoridades. Y quizá estaba maniatado, si no le devolvía, ¿no? Una piña a la otra mejilla. No sabemos. Lo cierto es que le respondió así. ¡Wow! Seco, cortante. Claro, la gente se sorprendió. Dice, nos cuenta Lucas, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios, injurias. Y miren lo que hace Pablo, hermano. Entonces Pablo dijo, yo no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Cuando Pablo se enteró quién era esa persona, dijo, me retracto, perdón. No puedo maldecirlo, yo tengo que respetarlo. Hoy, en pleno siglo XXI, en nombre de la libertad de expresión, los cristianos argentinos decimos o escribimos cualquier cosa de cualquier dirigente sin mostrar el más mínimo respeto por ellos en las redes sociales. Eso está mal. No hay que hacer eso, hermanos. No es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? De hecho, esa ley de expresión tiene límites. Por ejemplo, el artículo 13 pone límites en dos direcciones. El primero es el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. O sea, hay que tener cuidado y no, cuando escribimos o hablamos o decimos algo, no violar esto. Y por el otro lado, otro límite es la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Y a la luz de lo que estamos estudiando, tenemos que poner un límite más a la libertad de expresión, que sería la obediencia a la palabra de Dios, que es el verdadero límite, ¿no? Gracias a Dios, nosotros, hermanos, nosotros en Argentina, vivimos en democracia y tenemos medios de protesta legales, ¿sí?, para hacernos oír, para hacernos escuchar. Perfecto. Apelamos, ¿sí? Pero al utilizar esos medios legales, tenemos que tener mucho cuidado y asegurarnos de que no estamos violando estos mandamientos, ¿no?, que estamos viendo en las Escrituras en cuanto a la sumisión a las autoridades, la obediencia y el respeto que les debemos. Aún cuando estamos apelando y aún cuando estamos en desacuerdo. Tenemos que aprender a disentir con gracia. Ese es el espíritu que nos presenta el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, si queremos adornar el Evangelio fuera de nuestras reuniones, en el barrio, en la facultad, donde estemos, en primer lugar tenemos que someternos a las autoridades. En segundo lugar, y se complica más la cosa, debemos tratar con mansedumbre a todos, al prójimo en general. Pensá en tus vecinos, algunos son buenos y cálidos, y otros son muy complicados, ¿verdad? Pensá en la gente que te rodea en la facultad, Pensá en, no sé, los familiares que te hacen la guerra porque vos querés seguir al Señor. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en el verso 2 dice que a nadie difamen. Es decir, ya dejó el tema de las autoridades, ¿ven? Y ahora el círculo se agrandó más todavía. Ya no se trata solo de las autoridades, ahora se trata de toda persona. Cualquier persona. Que a nadie difamen. Que a nadie difamen. Tremendo, ¿no? Pensá un segundo en esto. Recuérdales, Pablo le dice a este joven pastor Tito, cuando prediques, cada vez que prediques, recordale eso a la gente. Que no difamen, que no paguen mal por mal, que controlen sus lenguas, que no calumnien, que no injurien, que no se sumen a las difamaciones que otras personas pueden hacer. El cristiano tiene que aprender a refrenar su lengua en el poder del Espíritu Santo y lo que escribe también en internet. En Santiago 1.27, Santiago, ustedes saben que es radical, radical. Él dice, si alguno se cree religioso, hoy podríamos decir, si alguno se cree que está en la sana doctrina, ¿verdad? Y agrega, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. ¿Por qué engaña su corazón? Porque dice que tiene sana doctrina, pero no refrena su lengua. Entonces se está engañando a sí mismo. La religión del tal es vana, dice Santiago. Wow. Tremendo. Un cristiano calumniador, difamador, es una contradicción en las Escrituras. Cuidado, hermanos, cuidado. Si algún miembro de nuestra iglesia vive difamando a su jefe, vive, no sé, despreciando a sus compañeros de trabajo, es el chismoso del barrio, el que siembra discordia en la familia, el mal vecino de la cuadra, hay un problemón tremendo. Esa persona tiene que examinar su corazón, porque por más que esté en la sana doctrina, si no refrena su lengua, su religión es vana, dice Santiago. Tremendo. ¿Qué hacemos con las personas, sinceramente, que nos pelean por nuestra fe? Porque no soportan, quizás, nuestro estilo de vida, lo que creemos, lo que predicamos. ¿Qué hacemos? Bueno, un fariseo te diría, aborrecelo, chao. Aborrecelo. ¿Pero qué te diría el Señor? Amalos. Amalos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no dice la ley, eso lo decían los fariseos. ¿Qué es eso de aborrecerás a tu enemigo? No dice eso la Biblia, lo decían los fariseos. Pero yo os digo, dice el Señor, escuchen esto, Uno, amad a vuestros enemigos. Dos, bendecid a los que os maldicen. Tres, haced el bien a los que os aborrecen. Cuatro, y orad por los que os ultrajan. Y os persiguen. ¿Qué hacer con esa persona que te vuelve loco, que se burla de tu fe, te expone delante de otros, o se enoja con vos? ¿Qué hacemos? Y tenemos que amarla, bendecirla, hacerle el bien y orar por ella. Tremendo. Así que si tu jefe, tu compañero de trabajo, no sé, o de estudio, algún pariente, un vecino, te persigue por tu fe y deseas matarlo, no, tenés que orar por él, tenés que amarlo. Porque haciéndolo, mirá, pueden pasar dos cosas. La primera, tu corazón va a ser preservado del odio, de la amargura, del resentimiento y vas a dormir tranquilo por eso. Y en segundo lugar, quién sabe, quizás el opositor de hoy sea un adorador del Señor el día de mañana. Porque esta conducta referida en estos textos adornan el Evangelio. No se olviden de eso. Fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. No debemos ser peleadores tampoco. Pensá cuando vas manejando, ¿no? Se te cruza uno. Tremendo. No debemos ser peleadores los creyentes. Dice el texto, que no sean peleadores. Recordales, que no sean peleadores. Esa expresión, no pendencieros, literalmente significa no luchadores. No luchadores. Interesante. Describe una persona que evita los pleitos, ¿entienden? que guarda los guantes, digamos. Y en una sociedad, hermanos, impía, inmoral, de la cual éramos parte y activa, antes de conocer a Jesús, es fácil enojarse, es fácil discutir, es fácil contender con los incrédulos. Es fácil, muy fácil. Pero no podemos volvernos hostiles, hermanos, ni resentirnos con aquellas mismas personas a las cuales Dios nos manda a evangelizar. ¿Entienden lo que quiero decir? He escuchado cristianos queriendo moralizar a los incrédulos, a la fuerza casi, tipo inquisición, gritándoles, tratándoles mal, hablando como si eso fuera celo de Dios. El verdadero celo de Dios se traduce en una mansedumbre, en argumentación bíblica de lo que creemos, hermanos, en amor, en oración por esas personas, recordando siempre que éramos iguales. No somos mejores. Somos mejores. Dios quiso darnos más luz nada más. Cuidado. Cuidado con esto de ser peleadores. Aún en nombre de la teología, cuidado. Cuidado con esto. Se han cometido muchos errores por este celo desmedido en la historia de la iglesia. Por eso está bañada de sangre la historia de la iglesia. ¿Eh? Cuidado con eso. En Romanos 12, 18 se nos exhorta diciendo: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aún los que defienden y proclaman valores que vos como cristiano obviamente no soportás. Tratá de estar en paz. ¿Eh? Debemos hacer todo lo posible, de nuestro lado al menos, para estar en paz. Para que sepan que los amamos, que oramos por ellos y que nuestro mayor deseo para ellos es que conozcan al Señor. Debemos ser amables y mansos, dice también. Recuérdales, Tito, que muestren toda mansedumbre, dice allí, para con todos los hombres, ¿verdad? De nuevo, el énfasis, todos los hombres, todos los hombres. Debemos ser amables los creyentes, ¿no? Razonables, moderados, tener un buen trato con las personas, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, de la facultad, con los familiares. Es cierto que la iglesia aleja a las personas cuando predica la verdad. Eso es así. De hecho, Jesús dijo que nos van a aborrecer justamente por eso, ¿sí? Por predicar su palabra, ¿verdad? Eso es así. Pero también es cierto que a veces alejamos a la iglesia por nuestra falta, a las personas, perdón, que no vienen a la iglesia, de modo que no escuchan el Evangelio de nuestros labios por nuestra falta de amabilidad. ¿Qué vecino va a querer escucharte si vos sos el cascarrabia del barrio? No saludás a nadie, se le queda el auto al vecino, no lo empujás. O sea, no le haces un favor a nadie, no, jamás tenés un recuerdo para con nadie. Vivís encerrado, enojándote, resentido. ¿Qué hay para decirle a esa gente? O sea, ¿por qué nos van a querer escuchar? ¿No? Uno se pregunta, claro, es importante ser amable con las personas, claro que sí. Y mostrar toda mansedumbre, dice allí, ¿no? La mansedumbre es el fruto del Espíritu que nos capacita para sujetar nuestras reacciones, ¿no? Y verbales, físicas, la que sean, ¿eh? Nuestras reacciones a la voluntad de Dios. Y aquí la mansedumbre se orienta, digamos, a justamente nos capacita, vamos a decirlo así, para no reaccionar de forma pecaminosa con aquellas personas que no aman al Señor. ¿Eh? Nos capacita para reaccionar bien, vamos a decirlo así, con aquellos que quizás nos tratan mal. Nos capacita para hablar bien de aquellos que quizás viven hablando mal de nosotros. Nos capacita para desear el bien de aquellos que nos desean el mal. Nos capacita para arrodillarnos y orar por esas mismas personas, por la salvación de esas personas que quizás no desean, no sé, la muerte, quién sabe. Mansedumbre. Y para con todos los hombres, dice el texto. Y ahí tenés que meter a todos, y aún esa persona difícil, tremenda, que te rodea también. Todos los hombres. No es una hipérbole, es una generalización. Es decir, así deben ser las cosas siempre, donde estemos. Así como en capítulo 2, verso 11, el pastor Tonelli leyó, ¿no?, que la gracia de Dios se ha manifestado, se ha hecho visible para salvación a todos los hombres. ¿Se acuerdan? Bueno, de la misma manera ahora, la iglesia debe mostrar mansedumbre y amabilidad para con todos los hombres. ¿Por qué? Porque quizás alguno de esos hombres, el día de mañana, esté adorando acá al Señor con nosotros, esté glorificando a Dios y esté extendiendo su reino, qué sé yo, con nosotros. ¿Quién iba a pensar que yo? ¿Saben? Yo nací en este barrio. Y a veces me encuentro compañeros que yo tenía en el club, ¿no?, compañeros, digamos, de equipo, yo jugaba al fútbol, ex compañeros de estudio, y ya habían oído decir que yo era pastor. Pero cuando me ven, no sé, tengo una cara tremenda, no sé cómo describirla, pero me dicen, ¿es verdad que sos pastor, Merino? ¿En serio, che? Pero re sorprendido, como diciendo, ¿qué te pasó? ¿Por qué pasa eso? Porque yo era igual que ellos. O era peor que ellos. Éramos parte de estos opositores, pasivos o activos, a Dios y su palabra. Vos y yo, hermano. No estamos acá porque lo merecemos. Y ese es el punto que sigue. En el versículo 3. ¿Recuerdan? Recapitulemos. Cristo nos salvó para formar a partir de nosotros un pueblo celoso de buenas obras, ¿no? La forma que tenemos de embellecer el Evangelio fuera de la iglesia. Las buenas obras, vamos a decirlo así, que embellecen el Evangelio fuera de la iglesia. En este texto son dos. Una, nos sometemos a las autoridades. Dos, somos mansos, amables, etcétera, con todos los hombres. Insisto, fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Y ahora viene la razón. Porque uno se puede estar preguntando, ¿pero por qué Dios me pide algo así? Tratar con gracia a aquellos impíos que me viven haciendo la vida imposible, que me pelean, que hablan mal de mí, que me cuestionan, que esto, que el otro, me ridiculizan, se burlan de mi fe, bla, 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 bla. ¿Por qué me pide algo así el Señor? Y bueno, es lo que vemos en el verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo iguales que ellos. ¿Querés saber cómo éramos? En primer lugar, dice allí, insensatos. El adjetivo que se traduce ahí, insensatos, créanme, es así, ¿eh? Literalmente significa sin mente. Sin mente. ¿Qué quiere decir? Sin percepción. Por supuesto, en un contexto espiritual. No era que teníamos un retraso madurativo antes de conocer a Cristo y ahora somos brillantes intelectualmente. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no podíamos entender, no podíamos apreciar, no podíamos valorar las Escrituras. No nos interesaba en lo más mínimo el conocimiento de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¡Wow! Tremendo. Éramos menospreciadores seriales de la palabra de Dios. O no nos importaban las enseñanzas de la palabra, o las considerábamos una locura, o simplemente porque nacimos en un hogar cristiano y hasta el día de hoy no nos hemos convertido a Cristo, no hemos dejado nuestro pecado para seguirle y confiar en Él, las sabemos, pero no las vivimos. Pero todos éramos insensatos, de alguna forma u otra. Hayamos nacido en un contexto de hogar evangélico o hayamos nacido, como en mi caso, en otro contexto. No es un problema intelectual, ¿entienden? El que teníamos. Era un problema espiritual. En 1 Corintios 2:14, Pablo lo explica muy bien. Dice, el hombre natural, es decir, el que solo es guiado por su propia naturaleza, no caída, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, a menos que alguien haya nacido de nuevo del Espíritu Santo y sea iluminado y enseñado por Él, las Escrituras van a permanecer cerradas en su corazón. Cerradas en su corazón. Las va a escuchar, pero se va a aburrir. Las va a escuchar, pero no le van a interesar. Las va a escuchar, pero no las va a desear. No puede decir con limpia conciencia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No puede decir, es mi alimento, es mi deseo, necesito las Escrituras. No puede decir eso porque no ha nacido nuevo. No desea como un bebé recién nacido la leche espiritual. Éramos así, hermano, hasta que el Señor nos salvó y nos dio vida nueva. Éramos rebeldes, dice el texto. Noten, nosotros también éramos en otro tiempo, agregamos ahora rebeldes. Ese adjetivo rebelde significa no obedientes, literalmente, no obedientes. Es decir, éramos desobedientes a todo tipo de autoridad. Por supuesto a la de Dios, consciente, inconscientemente, pero así vivíamos. Y también, cómo hemos luchado para sujetarnos a autoridades humanas. Claro que sí. Éramos rebeldes, totalmente. Pensá, cuando tus padres, eras chico, tus padres te daban una orden que iba en contra de lo que querías hacer, ¿cómo te sentías? ¿Viste esa cosa que no la puedes explicar, una bronca? Claro, naturaleza, así, pum, rebelde. Nos brota, nos sale, como un chip que tenemos incorporado a partir de Adán. Hermano, cuando tu jefe te da una orden, ¿qué sabe este? ¿No? Bronca. Bueno, así éramos. Pensá, un padre no tiene que enseñarle a sus hijos pequeños a obedecer, a desobedecer. Ahí está, ahora sí. Porque eso les es natural. Lo que tenemos que hacer es enseñarles a obedecer. Y así es todo. Así es el corazón no regenerado. Antes de que Cristo nos salvara, éramos extraviados, dice allí también. La idea es que girábamos en círculo, o sea, es la palabra que acá se, que después nosotros tradujimos como planeta, ¿no? O sea, por el giro sin fin que da, o sea, gira sobre su mismo eje. Está siempre ahí y no puede salir de sí mismo. Esa es la idea, ¿no? Es triste. La cosmovisión de un incrédulo varía en tono e intensidad, pero nunca puede salir de sí mismo. Entonces, no puede asegurar de dónde viene. No puede asegurar si su vida tiene un diseño, un propósito. Tampoco puede asegurar si hay vida después de la muerte. Es tremendo. Está siempre girando en sus propios razonamientos. No puede escaparse de sus libros, de lo que le enseñaron. No puede, no hay nada arriba del sol. Y eso le roba sentido a la existencia, a la vida, a la muerte, a la alegría, a la felicidad, a la tristeza, al dolor. Tremendo. Y así éramos. Antes de Cristo allí dice que éramos esclavos, mire, de concupiscencias y deleites diversos. O sea, nosotros pensábamos que éramos libres y que hacíamos lo que queríamos. Y no sé tu trasfondo, pero quizás pensaste, y no como aquellos que van a la iglesia, que les dicen siempre lo que tienen que hacer. Pero cuando uno piensa que hace lo que quiere, en realidad está haciendo lo que su pecado quiere. Porque cuando uno dice que hace lo que quiere, no está glorificando a Dios ni obedeciendo a las Escrituras. La expresión hacer lo que quiero, ¿sí?, es un eufemismo de vivo pecando como loco. Hago lo que tengo ganas de hacer. Y eso, lamentablemente, así éramos. Tremendo. Diversos, dice allí, deleites, ¿no? Cada uno viene de un contexto de pecado distinto, prominente, ¿no? No sé, algunos de ustedes quizás salen de los vicios, de la droga, de la borrachera. Otros salen de una vida moral, pero una soberbia horrenda en el corazón, un orgullo tremendo, resentimiento por las personas, envidia, celo. Y otro como yo que venimos no sé de dónde, porque ni siquiera había pensado en Dios jamás. Es increíble, pero es así. De la ausencia de Dios, del vacío, de las tinieblas más densas. Tremendo. La mayoría de nosotros, hermanos, no cedía al peor de sus deseos pecaminosos que se le cruzaba. Tomábamos opciones. Por ejemplo, la Biblia, quizás decidíamos odiar a alguien en el corazón, pero no matarlo, ¿se entiende? O sea, los dos son pecados, pero bueno, optamos por la decisión que menos consecuencia quizá nos traiga. Aquel que adulteraba en su corazón, era codicioso de mujeres que no eran su esposa, pero quizás no llegó a adulterar físicamente. Y bueno, las dos cosas. son pecaminosas. El punto es que nos movíamos dentro de una esfera nada más, y no podíamos salir de ahí. Deseos pecaminosos. De hecho, cualquier deseo que no glorifique a Dios ni bendiga a las personas no es un buen deseo. Después agrega, vivíamos en malicia, envidia, ese mal que va por dentro. Yo puedo hacer buenas obras, puedo tener 20 ministerios acá dentro de la iglesia y sin embargo en mi corazón odiar a la gente, aborrecerlos, a mi hermano, resentirme con alguien que no soporto por años, no sé, en la congregación. Pero yo puedo cantar, re lindo. O sea, buenas obras no significa tener un buen corazón. Hay gente que da dinero y después lo publica en todos lados. Hay un orgullo terrible detrás de eso. Todo lo que no glorifique a Dios ni sea hecho por amor a los demás es un mal deseo. Es malicia desde el punto de vista bíblico. Y así éramos. Envidia, uff. Vivíamos, dice allí, envidiando. La envidia se describe el sentimiento de disgusto, ¿no? Por el bien del otro. Cuando al otro le va bien, a mí me va mal. Esa es la idea, ¿no? De la envidia. Y bueno, es así, ¿no? Quizás ese era el trasfondo de muchos, no sé. Vivían, no podían estar satisfechos, nunca, jamás, contentos con lo que tenían, siempre codiciando lo que tiene el otro y enojándose aún en la adolescencia con los padres porque no podían darle lo que tenían otros y codiciando, enojado porque el otro tiene una zapatilla marca no sé cuánto y el otro no, el otro tiene una Play no sé qué número y yo no tengo nada y así es, todas las edades, todo, aún los niños. Recontra resentido porque su mochila no es tan linda como la del compañero, porque el lápiz, la lapicera, el brillito, el color. Y cuando somos grandes ya sofisticamos todo eso. Lo aplicamos a la tecnología, ¿no? Al auto, a la casa. Tremendo. Y miren cómo termina esta descripción, esta radiografía del corazón humano sin Cristo. De nuestro corazón, ¿no? Antes de ser salvados por Cristo. Dice que también éramos aborrecibles y que nos aborrecíamos unos a otros. ¡Wow! Qué cuadro patético, ¿no? De las relaciones humanas. Tremendo. O sea, yo soy odioso por naturaleza y otros me odian, a mí también. Es un ida y vuelta de odios, entonces. Es un ping-pong de bronca, de resentimientos. ¿Entienden? De rencores, de amarguras. Eso explica por qué en las vacaciones las familias se matan a palos. Vos decís, pero si están de vacaciones, es que tienen tiempo para hablar. Y aflora lo que está en el corazón. Y a veces aflora cada cosa, hermano. ¿Y por qué en Navidad, cuando se junta la familia, estamos todos felices, algunos terminan pegando un portazo y yéndose a la casa, y el otro recriminando cosas? Porque hay un ping-pong de malicia en nuestros corazones. Tremendo, tremendo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es ¿por qué Pablo metió este versículo acá, no? O sea, cuando nos dice, te tenés que sujetar a las autoridades, ya me cuesta, pero bueno, está bien. Cuando te dice, tenés que ser manso con todos y amable, ¡oh! Pero cuando ahora empieza a describir lo que yo era sin Cristo, es como que el puñal lo clava más hondo y uno se pregunta, ¿por qué hace esto, Pablo? ¿Por qué me habla? ¿Por qué desnuda mi corazón no regenerado? Cuando yo no conocía a Cristo. Bueno, para enfatizar lo que dijimos al principio, hermanos, para que nunca nos olvidemos que tenemos que sujetarnos a las autoridades y tenemos que ser amables con nuestros vecinos, por impíos que sean, porque nosotros no éramos mejores que ellos. No éramos mejores que ellos. Tremendo, ¿no? Pero el punto es este, que va a ilustrar en los próximos versículos. Porque aunque éramos, dice nuestro texto, insensatos, rebeldes, extraviados, vamos a cortar, y odiosos, vamos a decirlo así, envidiosos, etc., Dios nos salvó por misericordia y por pura gracia. Esa es la razón, el Evangelio, por la cual nosotros tenemos que mostrar gracia a las personas que no lo merecen. De nuestro punto de vista. Porque yo tampoco merezco nada de parte de Dios y Él me trató con gracia. Entonces, esa misma gracia que recibí, yo la tengo que extender. Escucha, fuera de la iglesia, no solo acá adentro, fuera de la iglesia. Tremendo, hermano. Nuestras vidas, la tuya, la mía, sos un creyente, muestran el poder del Evangelio en vivo y en directo en este mundo. En vivo y en directo. Vos sos como una televisión prendida con la imagen del Evangelio. En tu trabajo, en la facultad, dentro de tu familia, no cristiano, o amigos no cristianos, el barrio, donde sea, ahí estás vos. Sos un cuadro viviente del poder del Evangelio, hermano. Porque vos estás comunicando que Dios, por gracia y por misericordia, te salvó a pesar de que eras rebelde, extraviado, odioso, etcétera, etcétera, etcétera. Vos lo estás vivenciando delante de otras personas. ¿Y la esperanza cuál es, hermanos? Que al ver eso, estas personas digan, ah, entonces, ¿Dios me puede salvar a mí? ¿A mí también? ¿Será? Miren, el fariseo que todos llevamos dentro nos dice, ah, yo no me identifico con esta lista. Es muy dura. Yo no era tan así. No estaba tan muerto en delitos y pecados. No estaba tan lejos de Dios, extraviado. No, sí que estábamos. Sí, lo estábamos, claro. Pero el fariseo ahí se niega a aceptar esto, pero así vivíamos. Y así era nuestro corazón. Pero hermano, en vez de resistirse a esto, por favor, usalo como un testimonio de Cristo al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a llamar a los justos, es decir, los que se creen justos, ¿no? Al arrepentimiento, sino a los, ¿qué? Pecadores. Ese es nuestro mensaje. Eso es lo que hemos experimentado y eso es lo que tenemos que comunicar en este mundo. No somos mejores, no somos superiores. No nos eligió el Señor porque nosotros vio algo excelente, tremendo, piadoso en nosotros. La salvación, hermanos, no es por obras y jamás podría hacerlo. La salvación no es un diploma a la piedad humana, sino que es un don de la misericordia divina. Es por gracia y por fe, no es por obra, no es por méritos. Y eso estamos comunicando con nuestra vida delante de este mundo. Termino con esto que pasó en Rosario. Explotó un edificio en Rosario por una pérdida de gas y fue algo tremendo. Y en ese momento la presidenta se hizo presente, ¿no? Como un gesto solidario, digamos. Cuando la gente empezó a notar, digamos, su presencia, se armó un lío tremendo, tremendo. Porque los rescatistas, hermanos, los rescatistas, ¿eh?, dejaron de buscar a las posibles víctimas bajo los escombros para ir a saludar a la presidenta. Los pro se querían sacar fotos. De verdad, estoy hablando en serio, algo que se vio en el noticiero. Los pro, digamos, se sacaban fotos, se querían sacar selfies con la presidenta. Los anti, ¿sí?, querían servirse de eso para desprestigiar a la presidenta. Lo cierto que de entre la multitud, la cámara enfoca a un joven desesperado, desesperado, que tenía a su hermana supuestamente perdida bajo los escombros en algún lugar, desesperado a los gritos, diciendo, dejemos de discutir por cuestiones políticas y salvemos a mi hermana, dijo. Uf, con un grito y un llanto desgarrador, dejemos, por favor, de discutir sobre cosas políticas y salvemos a mi hermana, dijo. Qué cuadro, ¿no?, de lo que puede pasar en la iglesia cuando en vez de sujetarnos a las autoridades, como dice nuestro texto, no solo que nos quejamos de nuestras autoridades, sino que nos enfrentamos unos con otros porque tenemos diferentes nociones políticas. Quizás alguien tenga que venir desde la gloria, un arcángel, no sé, que nos llame la atención y nos diga, ¡ay, dejen de quejarse por el gobierno, dejen de pelearse por cuestiones políticas! Es más, dejen de querer moralizar a los que no son creyentes, obligarlos a que vivan como cristianos cuando no son cristianos y vayan a predicar el evangelio a este mundo. Dejen de quejarse del gobierno, de moralizar al prójimo incrédulo y vayan a fundar iglesias. Dejen de quejarse del gobierno y dejen de moralizar al vecino incrédulo y vayan, arrodíllense y rueguen por obreros, que el Señor envíe obreros a su mies. Hermanos, que Dios nos ayude. Dejemos de quejarnos o de politizar la iglesia. Dejemos de querer con odio y bronca moralizar a los incrédulos. Y por favor, que Dios nos use para cumplir la gran comisión. Tu vida, mi vida, con este trasfondo de pecado del cual la gracia nos hizo reflotar, es un testimonio vivo del Evangelio. Oramos.